Ser podcast.
El Larguero con Manu Carreño.
Proceso lento, con mucha incertidumbre, de saber cuándo se va a volver, cuándo no, en los entrenamientos si me va a molestar, si no me va a molestar. Yo creo que lo más difícil de lidiar con todo ello es mentalmente, ¿no? Pueden decir muchas cosas de fuera, ¿no? Tu fisio, tu equipo, pero al final el miedo que tienes tú dentro es lo más difícil de gestionar y eso es lo que me ha pasado, ¿no? Estos meses, aunque a pesar del gran trabajo que hemos hecho y hemos intentado hacerlo todo al pie de la letra para tener garantías y volverlo lo antes posible, ha sido complicado y han habido dudas.
Las 12 y cuarto, una menos en Canarias. Antes de ir al Sanedrín de futbolistas, saludo a nuestro comentarista de tenis un año más, Alex Correia. Muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy
buenas. ¿Cómo estás, noches, hombre? ¿Qué tal?
Hombre, qué alegría saludarte. Debuta Alcaraz después de unos meses de baja. Debutas tú en la 26-27 también hoy. Es un día grande.
Sí, señor, es un día grande.
Para el deporte español.
Para la historia de este país, incluso. Sí, sí.
Sí, un poquito menos, pero bueno, sí.
Me alegro de verte y de oírte de nuevo. Fíjate que se nos había hecho larga la ausencia de Carlos Alcaraz. Sin la tierra de París, sin la hierba de Londres. Y ha llegado a debutar hoy en la pista rápida de Nueva York, en el US Open. ¿Qué tal le has visto, Alex?
Súper correcto. La verdad es que tiene un mérito incalculable estar tantos meses fuera de competición, jugar el primer día, no ceder ni un set, apenas pasar apuros contra un jugador que quizá no es tan conocido como Safiulín, pero que te puede complicar la vida. Y a Carlos lo he visto bastante como esperaba, reconozco, porque cuando eres tan bueno siempre eso lo llevas dentro, pero con las lógicas dudas que él mismo comentaba, ¿no? Ya no es un tema tenístico, ni de moverte mejor o moverte peor, es un tema mental, de cómo vas a gestionar todos los momentos, de cómo vas a aguantar concentrado y sobre todo de cómo vas a no asustarte si notas alguna cosita que no estás acostumbrado. Así que a mí me ha parecido que ha sido un debut mucho más que aceptable.
Pues vamos a ver hasta dónde llega este Carlos Alcaraz, ojalá que hasta la final, pues claro, y que pelee por el título. Aunque él ha dicho esto, le hemos oído lo primero, cómo ha ido su evolución después de la lesión, cómo se ha ido recuperando en ese tiempo, pero fijaos lo que ha contestado cuando le han preguntado por qué expectativas tiene en el torneo.
Bueno, dicen que es como montar en bici, ¿no? Yo creo, la verdad que muy contento de poder competir de nuevo, de poder saltar a pista. Un partido muy, muy bueno, ¿no? A pesar de estar tanto tiempo sin competir, siempre cuesta un poco coger el ritmo de competición, pero en general muy contento. Al final nosotros veníamos sin ninguna expectativa, sino simplemente para disfrutar de competir de nuevo, para ver cómo reacciona todo. Todo de momento está yendo genial.
Mira qué raro escuchar esto a Carlos Alcaraz, pero claro, en el contexto en el que está, venimos a sin ninguna expectativa y a disfrutar simplemente y a ver qué tal. Esto suena muy raro en Carlitos, Alex, ¿no?
Pero ahora es lo que toca.
Claro.
Hay que saberse adaptar y aceptar cada momento y cada situación. Para mí no es como montar en bici. O sea, montar en bici es mucho más sencillo que meterte a jugar en una pista con 25.000 personas, todo el mundo mirándote, después de no haber competido durante tantos meses con la lesión, sin haber podido casi entrenar. Y sí que es verdad que el último proceso se ha hecho largo porque él ya veía que quizá estaba a punto de saltar, pero alguna molestia le impedía estar pues como a él le gustaba, ¿no? Yo creo que ha sido un debut, yo diría que mucho más que aceptable por las circunstancias, y él debe estar satisfecho, pero esto no ha hecho nada más que empezar.
Claro,
¿no?
Claro.
No hay que pensar en más allá, que mañana volver a tocar la pelota un ratito y volver a jugar el segundo día y a ver cómo se va encontrando y a ver cómo va, pues sobre todo reaccionando su cuerpo después de un partido de competición, porque no es lo mismo entrenar que competir.
Exacto, exacto.
Por todo lo que conlleva, ¿no? Así que creo que Carlos ha de estar muy, muy satisfecho con lo que ha hecho, pero esto no ha hecho nada más que empezar y él como gran campeón aspira más, pero desde aquí pues sobre todo hay que llamar a la prudencia para que esto pues que no le agobie en exceso el primer día de competición.
Pues nada, 6-4, 6-4, 6-4, ahora contra el portugués Faria, ¿qué tal? El siguiente rival.
Es un jugador que viene ganando partidos, que es un jugador que puede llegar a ser incómodo, que quizá le puede llegar a dar el ritmo que a lo mejor pues no ha tenido en estos últimos meses, pero que también hay que ver cómo reacciona ante un partido que a lo mejor pues puede ser un poquito más largo, que haya algo más de peloteos, ¿no? Pienso sinceramente que él, a medida que vaya pasando el torneo, se va a ir encontrando mejor y todo lo que sea sumar encuentros es positivo. Lo más importante es que no le salga ninguna lesión nueva,
claro,
que no tenga ninguna molestia, sobre todo en donde tuvo
en
esa
la muñeca, sí, sí.
Pues claro,
la muñeca
esa
derecha,
difícil en la muñeca, y veremos también cómo le pueden salir otras cosas que a lo mejor no te puedes llegar a esperar, ¿no? Así que, pues digo, hay que ir con muchísima cautela,
yeah,
pero sobre todo con la ilusión de saber que ha vuelto, que eso es lo que todos queríamos, especialmente él.
Eso es.
Y para la alegría del tenis, y me atrevería a decir que prácticamente del deporte en general, porque
sí, señor,
pienso que es muy complicado no ver a alguien que nos ha alegrado muchísimo de que Alcaraz esté en pista otra vez.
Pues nada, la otra imagen de este inicio de US Open ha sido la de Djokovic, que cómo sufrió,
sí,
vómitos, calambres, acabó llorando, perdiendo en 5 sets, en un día muy amargo para el serbio, en su estreno a casa.
Sí, no le pasaba en 20 años y realmente, bueno, a ver, él venía aguantando todos los Grand Slams hasta las últimas prácticamente rondas, semifinales, incluso este año una final en Australia, pero reconozco que lo de ayer fue chocante, fue duro, ya en Cincinnati sufrió con la humedad, con el calor, y ayer una vez más pienso que va a haber un planteamiento serio por parte de Novak de cara a lo que queda de año, y veremos a ver qué nos depara a,
claro,
ver si llega al 2027.
Se le va a hacer difícil el 25º Grand Slam, ¿eh?
Se le antoja complicado, sí. Ha habido momentos que parecía que
lo
podía
acelerar
todo,
sí,
pero ahora, después de este revés, yo diría que él tendrá dudas. No sé, no tengo muy claro qué es lo que debe sentir ahora mismo Djokovic.
Sí, sí.
Veremos.
Pues nada.
Bueno. Manu, si me permites, te quería decir que después de haber debutado hoy, Carlitos, esperaba por tu parte, y yo te hago aquí una apuesta, como hacían los del Mundial,
sí,
que,
¿qué te
si
apuestas?
Que si Alcaraz gana el Open USA después de haber estado 4 meses sin competir,
sí,
pues que tú presentes un larguero, espera un momento.
¿En Nueva York? Ah, con la camiseta de que vienes del gimnasio y te has puesto ahora a hacer ahí...
No, lo digo porque, claro, si Alcaraz debuta sin mangas, yo esperaba pues que tú presentaras hoy el larguero sin mangas.
Fíjate,
así que no sé si tú te quieres comprometer aquí delante de tus oyentes.
Fíjate
de que si Alcaraz gana, tú te presentas a presentar el larguero sin mangas.
Fíjate,
yo, mira, aquí estoy.
Sí, sí, yo presento manga corta siempre, pero fíjate que te tenía en alta estima, pero esta imagen tan lamentable no la esperaba de ti, te lo digo en serio.
Que sepas...
Te lo perdono por
mujer,
ser tú, pero...
Mi mujer,
sí, sí,
me quiere matar y mis hijas también, pero como uno tiene que ser fiel a sí mismo, yo he dicho, yo a Manu le demuestro que yo también vengo,
claro,
de la,
sí,
playa,
claro,
tengo los,
sí,
brazos morenos.
¿Qué has estado,
como Carlitos,
¿qué has estado haciendo, pesas este verano o qué? ¿Has estado haciendo un poquito, metiéndole un poco al gym?
De salir para que se me marcara un poco más el músculo, como hacen los que hacen las fotos, ¿sabes?
Vale, así perfecto. Que... Yo, mira, si gana Carlos Alcaraz, me rapo el pelo. Ay, joder, ahora te he perdido, ahora se ha cortado. Alex, a ver, ¿qué ha pasado? Alex, te estoy viendo, pero no te oigo. No sé qué ha pasado. O sea, para los que estáis viendo el larguero en YouTube, te estamos viendo, pero te he dejado de oír, Alex Correia. Hubiera preferido al revés, dejar de verte. Hubiera preferido dejar de verte y seguir oyéndote, pero bueno, nada, que no le oímos. ¿Qué pasa con Correia? Nos tocaba ahí a la... Venga, tira una cuña y lo arreglamos. Y te digo adiós, que me tengo que ir al Sanedrín de futbolistas. Y ponte la sudadera, anda, venga, vamos con él.
El larguero. Con Manu Carreño.
12 y 22, creo que tiempo suficiente para que Alex Correia haya recuperado el sonido.
No.
Ahora, sí,
Manu,
no sé qué has tocado, no sé qué has tocado,
o sea,
pero...
Imagen,
sí, sí.
La imagen ha sido tan paupérrima que ha reventado los plomos de mi casa. Pero
no,
yo me he mantenido
no, tampoco
aquí,
tanto,
fiel,
tampoco
fiel
tanto.
A mi estilo, he dicho, oye, Carlitos debuta, yo también, y,
sí,
y yo pues invitaba a,
que sí, que
a Manu,
sí.
Pero claro, ahí no sé qué has hecho, que has desconectado todo para no comprometerte a presentar
sin
las mangas.
Decía que hubiera preferido no verte y escucharte, pero ha sido al revés. Te estaba viendo.
Tenía que empezar fuerte la temporada.
Pero dejando escuchar.
Que sí.
Marcando tendencia ahí como la camiseta de Carlitos Alcaraz, que ha vuelto con ese nuevo look. Oye, te mando un abrazo. Por cierto, los partidos del US Open y las declaraciones que hemos oído de Alcaraz en los compañeros de Movistar Plus, que son los que han estado ahí y están ofreciendo el US Open. Vamos,
muy
Alex,
bien,
que viene una temporada muy bonita.
Gracias, será mejor que esta última imagen que estás teniendo, no te preocupes.
Un abrazo fuerte, un abrazo. Cuídate.
Un abrazo.
Me alegro verte. Grande Alex Correia, como siempre, una temporada más hablándonos hoy de este inicio del US Open. Voy a ver si aparecen ahora Kiko, Álvaro, Rafa Alcorta, Raúl Ruiz y José Mari Vaquero, pues camiseta de tirantes, pijama. Bueno, vamos a ver, empieza el Sanedrín. Está conectándose Kiko Narváez y saludo por ahí a Álvaro Benito. Hola Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal Manuel? Buenas noches, bienvenido.
¿Cómo estamos? Eso, muchas gracias, bien hallados. Está también Rafa Alcorta por ahí. Hola Rafita, Rafa, muy buenas.
Buenas noches, pasa, hombre, bienvenido.
Pasa, León.
No me ves, pero me he puesto una camiseta de Tirantes, que sepas, ¿eh?
Pero del Athletic, ¿no? Del Athletic Club,
sí,
de Leones, Athletic, de los Leones.
Del Athletic, total.
Raúl Ruiz, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manu?
¿Qué
ya
pasa, hombre?
Aquí.
Feliz Vamos, año nuevo hombre. A todos, sí, señor.
Muchas gracias.
Y José Mari Vaquero, que ha estado comentando el partido en Carrusel y que ya está también por ahí. Hola, José Mari, muy buenas.
Hola, bonito.
Bienvenido.
Me acabo de duchar y yo estoy en chándal, que estoy fresquito, que tengo el pelo…
Chandalismo,
tengo el pelo,
claro
que tengo
sí.
El pelo mojado.
Uno en chándal, otro en pijama, el otro en pantalón corto y ahora falta Kiko, que no sé qué estará poniéndose elegante para entrar en el Sanedrín de futbolistas. Antes de entrar con vosotros, está Santi Ovalle todavía en la sala de prensa del Camp Nou. Ha terminado el técnico del Rayo, pero creo que no ha terminado todavía Hansi, Santi.
No, está respondiendo la primera pregunta.
La primera
Hansi
pregunta.
Flick, sobre las sensaciones del partido.
Lo que hay que hacer es mejorar un poco en este sentido.
Bueno, ahora volvemos ahí a la sala de prensa y mejoramos también el sonido, pero como decimos, 12:25, está empezando la rueda de prensa de Hansi Flick. José Mari, ¿te ha gustado el Barça?
Yo creo que está mejorando.
Sí, sí.
Yo creo que cuando se gana, siempre es más fácil. Es verdad que, mira, yo lo he dicho siempre, cogí una frase de Tosa cuando estuvo conmigo en la Real, que él cada año cuando empezaba la temporada decía, en 6, 8, 9, 10 jornadas no voy a hacer valoraciones importantes y voy un poco en esta línea. Cuando vas ganando, vas metiendo jugadores que han estado en el Mundial, vas haciendo minutos y vas ganando, evidentemente todo es mucho más fácil.
Claro, totalmente. Y con ese 5-2, que es verdad que dices, bueno, 5-2, todo perfecto. Pero Álvaro, Rafa y Raúl, ¿qué os ha parecido lo que habéis visto hoy de este Barça? Que es verdad que ha empezado con una eficacia goleadora tremenda, 12 goles en 3 partidos, con Rafinha haciéndolo muy bien arriba, pero también concediendo mucho atrás. No sé si habéis visto un Barça muy diferente de estos dos años atrás.
Bueno, yo creo que el modelo está muy claro, ¿no? Lo que quiere Flick, no lo negocia y yo le veo al Barça ofensivamente muy, muy fuerte, muy poderoso, presionando mucho, un ritmo muy alto, teniendo momentos de generar muchísimo y luego pues obviamente esa defensa adelantada lo hemos hablado siempre,
sí,
es que ahí se va a sufrir, todo dependerá del equilibrio de lo que generes ofensivamente o lo que concedas defensivamente. Yo siempre he pensado que los equipos buenos al medio-largo plazo te tienen que encontrar las cosquillas, pero bueno, obviamente en Liga el Barça, pues jugando así se va a dejar muy pocos puntos porque es genera muchísimo a nivel ofensivo, ¿no?
Claro, sí, sí, es verdad que atrás concede, pero fíjate qué máquina de hacer goles por ahora, ¿no, Raúl?
Claro, decía que depende también de los futbolistas que jueguen atrás, ¿no? Hoy ha descansado Eric, que para mí está en un momento de forma extraordinario, y a Koundé le ha costado un poquito
más. Perdóname, Raúl, que pregunta Santi
sí.
A Hansi.
Thanks to Deco, because again he made a fantastic job.
Hola, Hansi, Santi Valle, en directo para El Larguero y para el que te jugas Barça a ser Cataluña. Mañana a esta hora, creo, sí, habrá cerrado el mercado. No sé si, como mañana no nos vamos a ver, si esperas algún movimiento mañana más, aparte de Gabriel Jesús, para reforzar la plantilla.
I don't know. I don't think so, but at the end, we will see. We will see. I don't think so.
Nah, cree que no, y que lo más normal es que no y que esto se da por cerrado. Bueno, pues no creemos que ocurra nada más. Santi Ovalle, que le preguntaba sobre ese cierre de mercado, que mañana a esta hora, bueno, un poquito antes, a las 12, se cerrará en el fútbol español. No se espera ningún movimiento más. Sí, sí.
Manu, no, simplemente como matiz, pues sí. Siempre estamos hablando de Julián. Hay un, parece ser, interés en un central de holandés,
sí.
Joven de 18 años, que tal vez al final pueda venir. Digo como matiz.
Ajá. Pues nada, vamos a ver si llega ese chaval también de 18 años que podría incorporarse.
Central.
Sí, sí, central, sí, sí. De que vendría con, pues eso, casi sobre la bocina y que veremos si se incorpora finalmente o no. Ha dicho en principio no, pero veremos a ver. Ha dejado un poco abierto, aunque no se espera que haya ya grandes novedades mañana en el Barça. Raúl, estaba diciendo que dependerá también de quién juegue atrás, decías, ¿no? Ese matiz.
Claro, claro, porque estos días, pues sobre todo, Eric García está muy bien. Está en un momento de forma extraordinario. Sabemos que todos que hay gente que le cuesta más coger la forma que a otros, sí. y yo creo que eso también se nota, ¿no? Y hoy atrás sí que es verdad que tú has dicho que han concedido mucho. A mí Camello me ha parecido que les ha vuelto locos un poco a los centrales, entre Christensen, se metía y venía a recibir y les ha vuelto un poco locos, pero vamos, yo creo que es lo normal. Yo recuerdo que antes los equipos más débiles, por decirlo de alguna manera, a principio de temporada nos poníamos como motos para intentar los grandes.
Sí, ¿os acordáis? Sí. Que antes, a ver si les pillamos un poco, exactamente, ¿no? Todavía dormidos, perezosos y tal. Sí.
Claro, físicamente te ponías. No, pero es verdad, la calidad al final te la meten por la escuadra. Pero yo recuerdo eso, que físicamente ellos todavía estaban un poquito, pues lo lógico, de menos a más. Y al principio los equipos más débiles íbamos como aviones para sacar puntos.
A ver si les metíais mano a los grandes.
Efectivamente.
Claro.
Sí, sí,
sí. Ahora es muy difícil, Manu, porque las plantillas son muy extensas y son muy buenas de los grandes equipos, con lo cual puedes dejar a jugadores que igual todavía no están en el mejor momento, pero tienes otros que están como motos, ¿no? Claro. Y a mí el Barça de hoy pues es el Barça de los dos últimos años, o mejor dicho del año pasado, que yo creo que defendió un poco mejor, pero el Rayo ha sido un equipo muy valiente, ¿eh? Y muy vertical.
Sí, muy descarado, muy valiente. Sí, sí.
Y yo creo que, aparte de Camello, yo creo que han hecho un muy buen partido, lo que pasa que es que tienen dinamita, y luego esa forma que tienen, esa agresividad para robar el balón arriba, o sea, lo de Rafinha es otro nivel. Eso es otro nivel. Yo creo que los demás saben que si él va como va, y como ya hemos visto en estos partidos, tienen que ir detrás de él, ¿no? Entonces, al final, la maquinaria...
Que además les mira, Rafa. Es que claro, además él sale a correr y mira para atrás como diciendo, como no, claro, venga, claro, como no vengáis,
y luego, fíjate, todo lo que hemos estado hablando de los delanteros centros, que le faltan delantero centro. Bueno, igual le faltan delantero centro, pues no sé, pues como ha hecho el Madrid con Spi, ¿no? Un día tienes que meter 26 balones al área, igual no lo tiene, pero teniendo a Rafinha como le estamos viendo jugar en esas posiciones y los goles que están metiendo, las ocasiones que están creando, yo no creo que debería tener tanto problema con esa situación.
Pero mira, Rafa, yo si me permite, fíjate, yo lo que creo es que a principio de temporada, por eso he dicho lo de los 6, 8, 10 partidos, ¿no? Porque, por ejemplo, jugadores en el Madrid, pues yo creo que Mbappé y Bellingham están espectacular físicamente, es decir, han empezado la temporada de una manera más allá del propio equipo, entonces marcan goles, marcan diferencias y, bueno, parece que todo queda ahí, bueno, ahí queda, ¿no? Y en el Barça está pasando un poco con Gordon y Rafinha.
Pues ya está
que
bien, ¿eh?
Sí, sí.
Pues
ya está bien.
No. Uf, por eso. Pero
Gordon va creciendo, sí, sí.
Son delgaditos, coge la forma muy rápido. Entonces, hay otros equipos que les cuesta coger. Por ejemplo, a Olmo le cuesta más, a Pedri. Son jugadores mucho más diésel, ¿no? O Rodri. Yeah. Entonces, bueno, hay que ver un poco cómo se va quedando un poco cuando todo esto de la condición física se vaya igualando,
claro.
No solo con el Barça, sino con los rivales.
Y luego es que, claro, saca hoy en el once inicial a Bernal, a Pedri, a Olmo, a Lamín, a Gordon y a Rafinha, y luego en un momento de la segunda parte entran Rodri, Fermín, Adeyemi, dices, claro, es un fondo armario. Saludo ya a Kiko, que está por allá.
Hombre, Kiko.
Sí, estoy por aquí.
¿Qué pasa, Kiko? Mi arma, ¿cómo estás?
Os estaba escuchando, estaba aprendiendo.
Atentamente. ¿Qué tal lo han hecho? ¿Qué tal te ha parecido? ¿Estaban haciendo bien?
Bien.
Bien, ¿no?
Sí, dinámico, versátil, directo al grano, sintetizando. Joder, la verdad,
qué vocabulario, macho.
Mira, vamos a hacer esto. Esta temporada vamos a innovar. Vamos a hacer que cada lunes cuatro hablen y el otro les juzga.
¿Cómo? Perdón.
Oye, por ahí está Iturralde y sus highlights, claro. Que hay que tener cuidado con los highlights. Hay que buscar los highlights de Iturralde.
No, mejor que no, hazme caso, mejor que no. No, digo que cuatro, vaquero, digo cuatro, cada lunes habláis cuatro y el quinto os juzga, os analiza.
Al final. Vale, acepto el reto, yo acepto.
Vale, perfecto.
Y puntúa.
Kikorro, ¿qué te parece el invento de 9 de Rafinha? Claro, por ahora ya sabemos que lleva 5 goles, pero ¿qué te parece lo de Rafinha de falso 9 ahí a falta de Lewandowski y de Ferran?
Pues que cumple con la expectativa, y después para la forma de trabajar de Flick, cómo contagia al auténtico crack presionando y siendo el primero arriba, y después la facilidad que tiene con Pedri a la hora de perfilarse con un control encarar, ¿no? Mira, el PSG también no ha tenido un 9 claro, nato, sí, un 9 tanque, sin embargo, ha ganado, ¿no? Las dos Champions. Es cierto que tener pues un plan B, Manu, un plan C en partido que se te ataque, un tanqueta como Spi, ¿no? Por parte de Real Madrid, pues no te va a sobrar. Pero yo creo que lo de Rafinha ha sido una gratísima sorpresa y es un jugador que una vez que se puso el capitán, y José Mari sigue mucho más al Barcelona, hace dos, tres temporadas, el tío ha cogido una confianza que parece otro jugador, ¿eh? Porque, escucha, hace tres años estaba en tela de sacarlo, duda, ¿eh?
Estaba más fuera que dentro.
Totalmente, que si se va a Arabia, que si se va a la Premier, que si se va no sé dónde, menos
bueno,
mal.
Bueno, estuvo su situación que por lo que sea, da la sensación, ¿eh? Que no conectó con Xavi. Xavi Hernández, que le cambiaba, si recordáis, cada partido le cambiaba y se cabreaba, eso que yo defiendo de los entrenadores y acuso a los jugadores, y la verdad que ahora ha cambiado muchísimo. Joder, y tanto, parece que está sentado y muy cómodo y feliz, palabra.
Sí, totalmente, ¿no? Está ahí haciéndolo muy bien. Como y le decía yo.
Los dos equipos de arriba, Manu, lo decía Raulito, que muchos de los de abajo querían aprovechar mundial, que si el desgaste. Ojalá no se cumpla con los requisito, Rafa, pero pues yo en septiembre, pero veo dos escalones por encima Real Madrid Barcelona, comparándolo con otras temporadas, con lo que es la plantilla y las posibilidades de cambio,
Es que luego
que se puedan ir,
Poder cambiar cinco jugadores en el terreno es que es medio equipo. Es medio equipo.
Con esas plantillas donde hay tantísima calidad, pues aunque quites a cinco y metas a otros cinco, la calidad sigue siendo casi la misma. Pero bueno, de momento funciona bien y además le decía yo a Jordi, a Marcos y a Flaky y a Bruno en el inicio del larguero, que el hecho de que Rafinha funcione bien ahí de 9, de falso 9, le hace también un, entre comillas, un favor a Flick, que tiene las bandas para Lamine y para Gordon, ¿no?
Si tuviese que poner a Rafinha, si hubiese venido
claro, 9 y pones a Rafinha en la banda, Gordon se tiene que ir al banco. Y Gordon le encanta a Hansi Flick, es que lo pidió él, ¿no?
Es un
fichaje de Hansi Flick, o sea que. Y luego ya veremos quién va a jugar por detrás, si Fermín o Dani Olmo, si Pedri y Rodri, si bueno, eso ya será otra.
Que fíjate.
Es que la temporada es larga, Manu. La temporada es larga.
Yo lo que creo es que realmente va a haber muchas opciones. Hablamos del Barça ahora. Medio campo es un medio campo fantástico, además con jugadores absolutamente diferentes de calidad.
José Mari, ha estado Bernal hoy, la primera parte.
Sí. Y el otro día.
Pero increíble. Sí, sí.
El otro día, fíjate una cosa. Rafa, me enfadé.
Es un niño, parece que juega contra niño.
Porque le cambió por Rodri, imagínate. Entre comillas, ¿sabes lo que te voy a decir?
Claro.
Es decir, está jugando a un nivel tan espectacular, pero increíble. Es lo que hablamos. Hay partido cada tres días.
Sí, señor. Claro. ¿Ha terminado la rueda de prensa, Santiago Valle, ahora sí, ¿no? De Hansi.
Sí, ha terminado, confirmando eso, que no cree que vayan a hacer nada más en el mercado. Está el Barça explorando hasta el final la opción de fichar un central.
Sí, lo decía Vaquero ahora, ¿no? El central de 18 años holandés, ¿no? Decía José Mari.
Nijstad, ¿no? Pero no es prioritario y hemos escuchado a Flick cuando le preguntábamos que no cree que vayan a hacer nada más. Ha elogiado muchísimo a Lamine Yamal y a Rafinha después de los dos dobletes que han marcado en el 5-2 de hoy contra el Rayo Vallecano. Y vamos a escuchar a Hansi Flick valorando la llegada de Gabriel Jesús, el nuevo fichaje del Barça.
He came from injury, so but everything is good. And I spoke with him.
Dice que viene lesión, pero que está todo bien, que ha hablado con él esta tarde.
I was also a little bit surprised that we can have the opportunity to get him.
Y que él mismo se ha sorprendido de poder fichar a un jugador como él, porque le encanta cómo juega Gabriel Jesús. Dice que el estilo casa mucho con el del Barça, el de Gabriel Jesús, que les puede ayudar mucho en los partidos y que es un fichaje importante para el Barça, así que le agradece a Deco esta incorporación.
Bueno, pues nada, las palabras de Hansi Flick sobre Gabriel Jesús.
Gabriel Jesús es buen jugador, ojo.
Sí, lo pasa que ha jugado tan poco.
Ha tenido lesiones, pero
muchas lesiones. Es un gran jugador.
Manu, ¿y Flick no va a hablar nunca en castellano? Yo es el tercer año ya, ¿no?
Es que no lo habla, ¿eh? O sea, lo chapurrea un poquito tres palabras, pero el día a día del equipo en esta temporada 3.0 sigue siendo en inglés. Con los futbolistas se relaciona en inglés y con la gente del club también.
Pues mira, ves, encima los futbolistas van a aprender inglés.
Exactamente.
Entenderle, entiende.
Les habla clarito para que sea.
Eso está claro.
Entenderle, entiende en desde el minuto uno.
En la pizarra la entiende.
Tú tuviste a Kendall, ¿no? Rafa. Sí, ¿no tuviste a Kendall?
Sí, claro. Sí.
Yo a Tosa.
Claro. Sí, y
no aprendí una castaña, ni a fútbol, ni de inglés.
Ni de español, ni de euskera. No.
No, euskera ya lo hablo, pero
no, Tosa, no, digo ellos, digo los entrenadores.
Ellos no.
Ni Kendall, ni Tosa.
Bueno, yo fui compañero de Paolo Futre y tampoco lo entendía nada,
¿eh? El portuñol.
Bueno, te digo una cosa, Paolo Futre, que soy fan de Paolo Futre y le queremos con locura y él a nosotros.
Pero los hijos.
Pero a veces le llamo y le digo, perdona, Paolo, que no te he entendido bien, que se va la cobertura y no te pillo bien.
Los hijos dicen que ha inventado su padre un idioma nuevo que es el portuñol. Que no sé si es portugués, español.
Sí, pues sí. Pues nada, a Hansi le entiende muy clarito, la verdad, aunque de momento sigue en inglés.
Habla tan rápido como regateaba Pablo.
Sí, totalmente. Así que nada, y piropos para Gabriel Jesús, que ya veremos lo que le aporta este Barça, pero que desde luego es un gran jugador, que llega después de años de bastantes lesiones, pero veremos a ver lo que le aporta este Barça de Hansi Flick. Un abrazo, Santi, hasta mañana.
Mañana y pasado día libre para el Barça, no trabajan, pero vamos a estar ahí en el cierre de mercado, que en el Barça siempre son interesantes.
Mañana estaremos atentos.
Era para ti, Santi.
Y para Manu, era para Manu, que acaba de llegar.
Yo si queréis me apunto, ¿no? En dos días libres, bien, también te digo una cosa, no hay que volver de golpe, que es malo, ¿eh?
Es verdad.
Pausa y os pregunto por el Madrid también, que nos tiene que contar Javier Rae novedad en el fichaje de Sergio Martínez y hoy protagonista también Leo Messi.
El Larguero con Manu Carreño.
Y con Kiko, con Álvaro, con Rafa, con Raúl y con José Mari en el Sanedrín de cada lunes, con los cinco futbolistas analizando la actualidad futbolera después de tres jornadas, con Barça líder, Real Madrid segundo, empatados a puntos, pleno, 3-3. En el día en el que Leo Messi ha dicho que deja la selección argentina. Cada vez le van quedando menos cosas. Ya, de hecho, solo le queda una, por lo que respecta al fútbol, que es el Inter Miami, donde este fin de semana metió 4, pero bueno, veremos a ver cuánto tiempo sigue en la Major League Soccer. Hoy, desde luego, ha habido noticia bomba en Argentina. Ahí está Berta Reventós, micrófono de la cadena SER en Buenos Aires. ¿Cómo ha caído la noticia y cómo han reaccionado los argentinos al anuncio de dejar por fin la selección albiceleste? Hola, Berta, muy buenas.
Hola, Manu, buenas noches. Sí, hoy Argentina vive un duelo extraño, esperado por todos, pero igualmente amargo. El mensaje de despedida de la selección de Leo Messi ha dejado a muchos tristes, pero por sobre de todo agradecidos. Y es que los argentinos sienten un profundo agradecimiento no solo por la última etapa estelar de Messi, sino por toda una trayectoria en la que ha practicado unos valores dentro y fuera del campo que ellos consideran ejemplares para representar a Argentina en el mundo.
No te iba a preguntar, no sé la gente en Argentina, lo tenemos por ahí, ¿no? Creo que ha estado hablando con varios de ellos, Berta, en la calle, ahora sí lo escuchamos.
Sí, vamos en la calle.
El peor lunes de la historia, pero también estamos muy agradecidos por todo lo que nos dio.
Nos dio el triunfo de la Argentina en el fútbol, nos dio todo, felicidad.
Es un gran deportista, una conducta intachable de tanto en el ámbito deportivo y personal, creo, un gran embajador.
Me parece que es muy sano de su parte terminar como terminó. Es como San Martín para nosotros.
Luchar contra todos los comentarios malos que le dijeron, diciéndole que nunca tuvo sangre o que no vivía la camiseta. Y la verdad que creo que demostró a través de los años justamente todo lo contrario.
Lo quiero, crecimos con él, todos, cada uno de nosotros. Él es el mayor ídolo de los argentinos.
La verdad que va a ser raro ver a selección sin él por un tiempo, hasta que bueno, el equipo se vuelva a armar y todo fluya nuevamente. Pero sí va a ser raro y doloroso sin Messi.
La pregunta que se hacen hoy muchos en Argentina es ¿qué viene ahora? ¿Cómo será la etapa post-Messi? ¿Quién vestirá la camiseta del 10 de ahora en adelante? Porque, claro, tuvieron a Maradona, después a Messi, pero pensar en un tercero, dicen, hoy suena imposible.
Un tercer 10 de ese nivel, mira que lo tenía difícil Leo, pero otro tercer 10 va a ser raro de ese nivel. Gracias, Berta.
Gracias a vosotros.
Chao, un saludo, hasta luego. Bueno, a ver, es lo que toca, 39 años. Ahora, no recuerdo un crack de este nivel que haya tenido un camino tan complicado en su selección, porque ahora lo recordamos todos como mira a todo el mundo, ¿no? Pero Messi lo ha pasado mal en la selección, ¿eh?
Sí. Lo decía ese aficionado, ¿no? Que revirtió la situación. Sí. Yo recuerdo que le llamaban pecho frío, ¿no? Que decían que con Argentina, que como que no daba la talla. Y él podía haber arrojado la toalla y decir, oye, mira, estoy en mi club, estoy ganando títulos, he demostrado que soy el mejor. Y aquí no me queréis, pues no vengo. Y claro, sin embargo, insistió y llegó a donde ha llegado, ganando un mundial, finales. La verdad que mucho mérito lo que ha hecho Messi después con Argentina.
Sí, sí. Es que deja un legado de cara a lo que es el futuro, Manu, a la gente que viene. Porque es un tío con la pasta que tiene, con todo lo que ha ganado, con todos los viajes que ha hecho, que tuvo que revertir toda la situación en Argentina con la pasión que le ponen y cómo lo ponían a la criatura. Y a pesar de eso, se revolvió, cambió y fue campeón del mundo con la selección argentina, ¿no? Me parece que deja un legado maravilloso para todos los chavales que vienen en el futuro, y los que vienen pues dirá Dybala, coño, me podría haber cogido a mí esta época y a lo mejor yo podría jugar lo que me he cogido la de él, y jugué poquísimo, pero claro, ahora también con la selección argentina, un jugador que te condicionaba toda la forma de jugar, pues mira, ahora con Lautaro, con Julián Álvarez y compañía, pues vamos a tener que ver a otra selección. Ahora
es pero curioso. Mira, también, sí, perdona, también, bueno, aparte de eso, mira, lo primero... Oye, yo lo vi con 14 años aquí, jugando en el Sitges, imagínate, ya en ves, el campo, al lado de donde yo vivo ahora. Sí. Esto quiere decir que ya estoy un poquito mayor y él también se está haciendo mayor. Sí. Pero, no, pero quiero decirte que la verdad que él, desde el primer momento, creo recordar, desde los 15, 16 años, él solo quería ir a jugar a la selección argentina. Cuando hablaba de la selección, él y su familia solo querían ir a Argentina.
Sí, era sagrado para él, claro. Sí.
Tal cual. Es decir, él esto lo tenía igual que la calidad que tenía como futbolista, lo tenía claro como persona, ¿sabes? Entonces, esto nada nunca le frenó de todas esas críticas, como estáis diciendo, y por lo tanto, aparte del legado futbolístico, que no hace falta ni hablar, el legado personal que deja es de una persona absolutamente coherente con sus convicciones, ¿sabes? Quería jugar con Argentina y jugó con Argentina y consiguió todo con Argentina.
Había cierto recelo, ¿no? Había cierto recelo al principio, yo creo, porque él como se crió futbolísticamente aquí, que vino muy jovencito, claro. Las comparaciones con Maradona, que ya sabemos que lo que significa Diego para el pueblo argentino. Pero mira, ahora ha jugado 6 mundiales, que ya solo eso es una salvajada, pero es que ha jugado 3 finales.
Sí, sí, es verdad. Uh-huh. No, al final es verdad que con eso ya se equiparó al nivel de Diego Armando Maradona, ¿no? Pero es verdad que como que no le perdonaban hasta que no ganó el Mundial, no tenía que demostrar nada a nadie, pero es verdad que le faltaba eso, ¿no, Rafa? Hasta que no ganas el Mundial.
Es que decía José María lo de la coherencia, es que la incoherencia ha venido desde su país.
Sí, eso es verdad.
De su propio país.
Bueno, aquí nos preguntábamos muchas veces, ¿cómo le pueden criticar a
Messi en Argentina?
Es donde
más ha sufrido, es donde más ha sufrido, y yo sí creo que hay un punto de mentalidad y de querer dejar el legado que lo ha dejado por todo el mundo, pero sobre todo en su país, ¿no? Sí, después de muchos años lo ha conseguido, y además con creces, pero a mí, acordaos en aquellos tiempos, las críticas hacia él...
Mucha caña. Las tertulias, los programas, los periódicos, le daban...
Increíble.
Mucha la gente aguantado. De la calle Manu se identificaba... Hombre, estamos hablando futbolísticamente, Maradona era un... Pero la gente con la forma de vivir, de donde salió Maradona, como que
Maradona
se
era otra cosa.
Era otra cosa. Era uno de ellos, porque lo decía Alvarito, el tema de que te ha ido a Barcelona,
se
crió
allí.
Te ha criado allí. Pero el ejemplo de todo era el Diego de un barrio y era el argentino, claro.
Pero también era canchero de verdad.
Sí,
pero
total, ¿no?
También, Manu, si me permites, su entrenador, Scaloni. Es decir, la importancia de un entrenador que ha sabido cuáles eran las condiciones tanto físicas como de calidad futbolística y de personalidad, y cómo ha hecho o hizo, sobre todo desde Qatar y este último Mundial también, un equipo en torno a él. Es decir, chapó, esto cuando hablamos de los entrenadores, ¿no? Entrenador de club, entrenador de selección, ojo, Scaloni para mí está en el top de entrenadores de selección.
No, y que jugar 3 finales de Mundial seguidas, pues yo no recuerdo a mucha gente, pero ahí estuvo. Es verdad que ha perdido 2, una con Francia en los penaltis, ¿no? La de España, afortunadamente para nosotros, y la que ganó entre medias en Qatar, pero 3 finales
Y en un vestuario tenía que ser un ejemplo Leo, porque yo te digo que como son y la pasión que le ponen los argentinos, si no ven un ejemplo en él, a pesar de que jugaba realmente bien, no lo siguen ni todo lo idolatraban y decían de la manera que decían, si tenemos que correr 2 kilómetros por partido más, lo vamos a correr por él.
Y seguramente él ha sembrado y ha regado mucho en el día a día, ¿eh? Porque si hay uno que es un poquitín raro,
le cuesta. Bueno, pues nada, que no se retira, pero que sí se retira de la selección y veremos a ver cuánto aguanta en el Inter Miami.
El otro día metió 4, ¿no?
Sí, el otro día metió 4, este fin de semana, sí. En el Inter Miami, sí. De vez en cuando suelta esas perlas, sí, pero bueno.
Según Iturralde es un póker, ¿eh, Manu? Según Iturralde eso es un póker, sería un póker, ¿eh?
Sin comodín.
Y tú es más de repóker. ¿Está Javier Raiz por ahí? Sí, ¿no? Javier Raiz.
Hola.
Hola,
hola, ¿qué tal, Manu?
Alegría, a todos. Verte, coño.
Ay, ¿cómo estás? Una alegría veros ahí.
Sí, señor.
Yo soy de Mourinho ya.
Ya soy de Mourinho. Convertidos. Mira, no hay una religión. No hay una religión mourinista como hubo una religión maradoniana, pero todo se andará.
Bueno, yo era de Maradona. Antes de Mourinho, yo era de Maradona. Yo soy también mayorcito y me gustaba mucho Maradona. Mucho.
Mañana se cierra el mercado de fichajes y no se espera que llegue nadie. No sé si puede salir alguno, pero sí que se ha cerrado ya lo de Sergio Martínez, ¿no?
Correcto, sí, bueno, llevaban tiempo con ello. Estaba la duda de si se quedaba en el Racing y hacía un Canales. En su momento se quedó un año más en el Racing. El chico al final se viene para Madrid porque va a jugar con el Castilla, pero se va a entrenar con el primer equipo. Y bueno, pues Mourinho seguro que le dará un poquito de bola y algún día le veremos. Es muy bueno, 19 añitos, es un buen futbolista, pero para el futuro ahora mismo tiene esa demarcación cubierta. Y en el club están con Mourinho muy contentos en todos los aspectos, no solamente en la sala de prensa, que es lo menos importante, sino en lo futbolístico, ¿no? Que el equipo está jugando bien con Bellingham, que está siendo un tiro, parece que no se ha ido de vacaciones, es impresionante, es el Bellingham del Mundial, Mbappé súper fino, Vinicius le falta un poquito, no está tan fit como el resto, se le ve, y luego una frase que me quedó en el primer partido de Rafa Alcorta, y es verdad que el Madrid cuando llega al área llega con 5 tíos, o sea que dispara, yo qué sé, Diomandé en la segunda parte que ha entrado, que no ha jugado ningún partido de inicio, pero es que está el rechace, Mbappé, Vinicius, Bellingham, llega Cucurella, llega Valverde. Y para mí eso es lo mejor de Mourinho, que es un equipo que ha mejorado a jugadores como Hausen, incluso hasta Camavinga, que el club lo quería sacar, pero que él no se quería marchar, se ha quedado. Ayer hizo un partido para mí decoroso, pero lo mejor del Madrid es que llega arriba con mucha dinamita y el equipo está apañado, es verdad, y arropado, que ha jugado contra equipos, pues alguno dirá que no está menos la Real Sociedad, campeona de Copa, o el Málaga, que juega bien a fútbol, pero evidentemente juega muy abierto y el Madrid ahí está más cómodo, o el Español, que le tuvo ahí, si no es por Espino, no marca.
Sí, sí, totalmente. Está Óscar García Mayo en Santander. Hola, Óscar, muy buenas.
¿Qué pasa, Manu? Muy buenas.
Pues nada, estaba cantado, ¿no? Que Sergio salía y destino Casablanca, aunque se podía haber quedado cedido, pero finalmente se viene para Madrid, ¿no?
Es que cuando te llega un transatlántico del Madrid, y aquí cito textualmente al presidente del Racing, que te da mucho dinero y te da mucho cariño, pues evidentemente es inviable que pudiera continuar en el Racing, porque la propuesta en todos los sentidos del Madrid, que encima Mourinho se persone y te quiera convencer si tienes alguna duda,
claro.
Y eso disipa, bueno, pues la opción de irte a Arabia Saudí y de irte por ahí fuera. Pues,
claro.
Y al final futbolísticamente es un jugador que es verdad que irrumpió muy bien en Primera División con un golazo estelar, pero es verdad que ya el segundo día fue el cambio fácil al descanso, que en la tercera jornada no entró. O sea, yo creo que también no ha sido que haya dejado de ser titular indiscutible en el Racing para irse al Castilla,
realmente, en el Racing igual. Bueno,
veríamos, a ver. Pero es muy buen futbolista. El de inicio era más un Bellingham y ahora es un jugador que juega mucho más en la base de la jugada. Y es un futbolista que, oye, evidentemente tiene 19 años, va a empezar con el rol del Castilla, como decía Herráez, y luego a partir de ahí a ganárselo, porque lo han firmado hasta 2030 y se han dejado 3 kilos en él. Así que,
evidentemente apuestan
por él.
3 milloncitos, Álvaro. Un chaval para que se haga, para que se forme, con mucha calidad, que va a tener difícil tener minutos, pero bueno, vamos a ver, ¿no?
Bueno, yo creo que yo no lo he visto demasiado, únicamente lo que ha jugado en Primera División. Tampoco le pregunta al míster, a José Alberto, que le preguntaré. Sí, sí. Pero bueno, hay que verlo, ¿no? Yo creo que el Real Madrid siempre tiene que hacer operaciones de este tipo con jugadores jóvenes, alguna apuesta y ver cómo va evolucionando,
claro,
¿no? Obviamente, a ver, es también para la cabeza de un futbolista de verse jugando la primera jornada titular en Primera División, hacer un gol
y
tener que jugar en primera red, pues obviamente tienes que estar muy mentalizado, pero obviamente si se ha dado el paso es porque se está.
Totalmente. Óscar, también se ha ido Puerta y vamos a ver si llega Iker Luque, ¿no?
Sí, bueno, mira, lo de Gustavo Puerta falta pues lo típico de anunciarlo, sí, va a irse a la multipropiedad de Olympiacos, que es básicamente que lo firma el Nottingham Forest y lo deja hace de un año en Grecia.
Ahí con Mendilibar.
Iker Luque.
Lo de Luque ya está hecho, ¿no? Sí, sí.
O sea, falta pues lo típico que se dice los flecos finales de la operación, que es para no pillarte las manos, pues vale. en eso están. Iker Luque firma hasta 2030, falta un lateral izquierdo por lo menos y esperar por Jorge Salinas. El que más gusta es Aaron Martín del Génova y seguro tiene que hacer más operaciones el Racing porque se queda un poquito cojo, especialmente en lo que viene a ser los laterales en centro campo.
Sí. La verdad que subes a primera y te empiezan a salir uno por aquí, otro por ahí, otro por ahí, pues dices, cuidado, no me desarmes tampoco que te hemos vuelto a primera y hay que mantenerse. Un abrazo, Óscar.
Un abrazo.
¿Y puede salir alguien del Real Madrid? Querido Antón Meana, muy buenas.
Presidente Carreño, muy buenas.
¡Hombre!
Por favor. Hola a todos. Decía Herrer, que tranquilidad. Que decía Herrer, que tranquilidad. Y tiene
¿tú también te has hecho mourinista?
Yo nunca he sido ni pro ni anti.
Vale, muy bien. Buena respuesta, muy, muy inteligente.
Sí, me gusta, mojándote,
sí,
no, es verdad. Nosotros, Kiko, le hemos preguntado lo que tocaba cuando tocaba.
Totalmente.
Y es lo que vamos a seguir haciendo. Cuando toque, pues tocará lo bueno y lo no tan bueno. Por ahora, perfecto.
Te habrá echado de menos en estas ruedas de prensa, habrá dicho.
No,
¿dónde está el chaval aquel?
No,
¿dónde
suena
está
el chico aquel joven?
Que ya no es joven.
¿Qué chico joven?
¿Qué ya no es joven? ¿Qué fue de él? Nada, con suerte.
Que tengo un cuartito más chulo, con más luz para él.
Con suerte en breve nos vemos.
Exactamente.
Y lo decía Raed, no tiene previsto en Madrid ningún movimiento ni de entrada ni de salida. Se ha intentado, ha explicado Javi lo de Camavinga. Hemos hablado hoy con el entorno directo de Camavinga, que no voy a decir que se rían, pero que dicen que no ha habido ninguna opción de salida en todo el verano, que el jugador no quería salir y que no ha habido ninguna negociación real para que el jugador se fuera y que por tanto se puede estar tranquilo en el último día de mercado, que no va a haber ninguna salida, ninguna oferta, ninguna última hora ni del United ni de ningún equipo de la Premier para sacar a Camavinga. Y mañana, pues ciudades como Santander, que decía ahora Óscar, estarán pendientes del especial que haremos en El Larguero contando, porque va a haber mucha operación, yo creo que no mediática, pero sí de último minuto, de jugadores que tienen que buscar equipo, que están libres. Está el caso de Joselu, está la operación Dani Ceballos, hay un montón de nombres importantes que no han cerrado definitivamente.
Y que mañana se tienen que Carvajal.
Club. Carvajal.
Correcto,
Carvajal.
Que si quieren jugar en España, tienen que hacerlo. Y por tanto,
increíble algunos nombres, ¿eh? Están ahí sin equipo.
Y luego esto de última
desde
hora.
Desde las 9 con Bruno Alemán, ¿no? En las aplicaciones y en el canal de YouTube del Larguero. Y luego a
y la media
a
hora
media,
caliente, los minutos de entra o no entra, como el año pasado
los
Laporte.
Del fax.
Recuerda que Laporte el año pasado no entró y luego tardó más de 2 semanas en que diera la FIFA el ok. Por tanto, no es tan romántico como la época pura del fax, pero sigue habiendo operaciones de último minuto y de ahí la importancia de contarlo en la radio a las 12, porque pasa mucho de papeleo en el último tramo del mercado de fichajes.
Mañana estarás en la puerta de...
No, dentro, nos dentro, deja pasar
la
liga.
Quiero decir, en la misma sede de la liga.
Sí,
allí,
vamos
¿no?
con Palacio, como todos con Marcano, los años, a estar allí a contarlo todo.
Esto es como... Ya no hay FAS, ¿no? Ya los no, FAS...
Ya no está lo de De Gea, ¿no?
No.
Ya no hay FAS.
Los inalámbricos no están en el campo, pero esto sí, la última jornada se los dejan, ¿no?
Sí, pero sigue habiendo...
En el campo no, en el campo está prohibido, ¿no?
Se debería hacer con FAS.
Porque eso le puede afectar a un jugador.
Con FAS, tío.
El que no tenga FAS no ficha. El último día con FAS. Hasta el último día se puede hacer un mail, pero el último día o tienes un fax
o tienes un fax o no llega.
O nada.
Bueno, pues nada, mañana pendientes a ver qué pasa.
Yo sigo pensando... Manu, una cosa.
Sí.
Dale, una cosa que iba a contaros de Mourinho que me han contado hoy.
Sí, sí.
Que quiere hacer tanta piña que hasta los analistas se quedan a comer. Antes no se quedaban a comer, los analistas del equipo, que antes no se quedaban, los hace quedarse también para comer, para estar
todos. Pero comían, ¿no? Los analistas comían.
No, antes, pero no comían en Valdebebas. No comían en Valdebebas. Es más, me han dicho Raúl.
No comían con
Raúl,
Xavi Alonso y Arbeloa, hubo épocas que
no
comían.
Me han dicho,
muy
me han
buena,
dicho,
Raúl,
han dicho,
muy buena. Sí, sí.
Me han dicho que. Sí. Está bien, Raúl. Que,
no, perdón.
Imagino que comen. Sí. Pero no, que es verdad.
Sí,
pero
que piña con
que
todo
me
llega, mundo,
me choca eso que antes, pues no, oye, que cada uno en su casa, ¿no? Que no, a mí me parece bien, cada uno en su casa, ¿no? Como aquí en la radio, cada uno en su casa o con Mario abajo, que se come muy bien.
Sí, señor.
En la radio. Pero que
Mario
que
Torrejón,
en este caso,
Torrejón, ¿no? Torrejón.
También, Torrejón.
La ha tocado, Raúl. La ha dejado.
No, pero que a mí me.
La ha matado.
Que me parece que. que no deja de ser otro en ese aspecto, luego cada uno nos cambiamos, pero que es otro Mourinho que quiere hasta esos detalles pequeños de analistas, de gente que está en el club, que quiere que esté con ellos. Vamos, que no solamente que esté Mbappé, Vinicius o Bellingham con él en la mesa, que todo quiere también equipo, a esa gente.
Se está hablando. Y me ha hecho los últimos 5 años lo ha hecho Mourinho y la verdad que no le ha ido del todo comiendo los analistas juntos y todo eso, tampoco.
No tenían comedor allí donde estaba.
Lo que te quería decir antes es que realmente a mí la semana pasada lo comentamos un segundo, creo, que era el tema de cómo puede ser que empiece la liga, lleves unas cuantas jornadas y todavía la gente pueda fichar a un jugador de otro equipo.
Eso hay que darle una vuelta.
Vuelta.
Lo decimos todos los años y nadie hace nada.
Nadie le da la vuelta.
Totalmente. Ha empezado tal jugador con este equipo y ahora puede cambiar a irse con otro y debilitar a la plantilla y te quedas a dos velas.
Es un tema de ricos, porque el pobre no puede fichar a casi nadie, supuestamente.
Totalmente.
Pero los ricos te pueden destrozar un equipo.
El otro día leí un artículo en el diario, creo que era Axel Torres, que hacía una opinión sobre esto, pidiendo que alguien debería dar una vuelta y cambiarlo y unificar y hacer un cierre de mercado antes de que empiecen los campeonatos en Europa y que sea unificado para todos los clubes europeos, ¿no? Que ahora el Arsenal me quita al Valencia no sé quién y me lo llevo porque tengo más dinero. Y el Valencia dice, ¿y qué hago yo mañana? Claro, o el Valencia te digo, o quien sea, vamos. Es la fiesta de los ricos, evidentemente, en la mayoría de los casos. Pero bueno, pues nada, mañana estaremos atentos. Pero en el Madrid, como nos cuentan Javi y Antomiana, no parece que haya novedades. Voy a hacer una pausa de un minuto y os pregunto rápidamente, sobre todo a Álvaro, bueno, a todos y a Rafa, este Madrid de Mourinho que se está apareciendo. Y nos vamos a ir a hablar con Enric Mas, el líder de la Vuelta a España.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.